This holiday season, give the gift that everyone actually wants, Omaha Steaks. Right now, save 50% site-wide, plus an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. From USDA-certified very tender filet mignons and perfectly aged ribeyes, to juicy burgers and gourmet sides and desserts that make every meal unforgettable, Omaha Steaks brings steakhouse quality flavor straight to your doorstep. Whether you're gifting family across the country or filling your own freezer, every box arrives perfectly packaged and guaranteed to impress. Because nothing says I love you most like a gift of Omaha Steaks. Skip the malls and the guessing. Go to omahasteaks.com right now. That's omahasteaks.com to save 50% site-wide, plus get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. Hurry, this deal won't last. Omaha Steaks, delivering joy since 1917. Minimum purchase may apply. See site for details. Give the gift that everyone wants, Omaha Steaks. Right now, save 50% site-wide, plus get an extra $35 off with code HOLIDAYGIFT at checkout. Save on USDA-certified tender bacon-wrapped filet mignons, perfectly aged ribeyes, gourmet sides, and decadent desserts, delivered right to their door. Skip the stress. Order now at omahasteaks.com. That's omahasteaks.com, and use code HOLIDAYGIFT at checkout to get an extra $35 off. Hurry, these deals won't last. Minimum purchase may apply. See site for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo paranormal. Situaciones que no tienen explicación lógica de México para el mundo. Soy Gina Avilés.
Gracias por estar con nosotros en este programa donde nos encanta platicar de esos temas que vienen de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, bueno, de eso se habla en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una gran oportunidad de escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y te comparto una más. Nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche. espeluznante. Siluetas sin cuerpo caminan sobre el agua como si siguieran un camino invisible hacia un destino que jamás alcanzan. No hablan, no tocan el suelo y no cruzan al otro lado. Pero quienes las han visto saben que no son simples sombras. Cambian de forma, imitan a los vivos y buscan a quienes se atreven a mirarlas por demasiado tiempo. Lo que se oculta bajo ese puente no pertenece a este mundo. Y cuando la neblina sube, el río deja de reflejar la luz. Porque ahí, abajo, algo te observa. Hoy, sombras malditas bajo el puente, no cruces.
¿Qué tal? Pregunta, ¿te atreverías a asomarte bajo el puente a medianoche? Incluso si una de esas sombras levantara la cabeza y te mira directamente, ¿qué harías? Te invitamos a participar con nosotros. Compártenos alguna historia, te queremos escuchar.
Vámonos con estas experiencias que tú has vivido.
Claro, te invitamos, ¿eh? También mandar un mensaje de voz es una forma de compartir, es una forma de participar con nosotros. Hay varias, entre otras, sí, efectivamente, los mensajes de voz y, por supuesto, también esas experiencias vividas a través de los años que tienes.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me escucha.
Sí, perfecto.
Isidro Flores López.
Ay, ¿me lo repites, por favor?
Isidro Flores López.
Isidro, ¿desde dónde nos escuchas?
De Monterrey.
Perfecto. Saludos a todos los amigos que en este momento se encuentran en Monterrey. Saludamos especialmente a la estación 1230 de AM y queremos escuchar el relato de Isidro. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
Bueno, lo que pasa es que yo, cuando tenía unos 15 años, me iba a cumplir 16, pues como no tenía así, como yo, yo solo empecé a trabajar desde chiquillo.
Sí.
Y entré a un puesto de tacos, pero en ese puesto de tacos era de 6 de la tarde hacia 3 de la mañana, 4, y descansamos entre semana. Entonces trabajamos varios amigos ahí que vivimos en una misma colonia, y el dueño nos recogía en una camioneta, nos llevaba hasta donde vivíamos porque no había camión. Sí. Y entonces ahí, cuando estábamos trabajando ahí enfrente del puesto, había una muchacha que siempre andaba de negro. Ella no salía, nunca. Siempre estaba en su casa, vivía con sus abuelos. Eran tres nomás los que vivían.
Sí.
Y siempre estaba su cuarto oscuro. Y entonces nosotros cerrábamos a las 2:30 y 3, así empezábamos a cerrar, pero me acuerdo que yo tenía un amigo que era mi mejor amigo y también trabajaba ahí. Entonces ella una vez fue a comprar tacos.
Sí.
y me dio un recado que se le estaba declarando a mi amigo. Okay. Que estaba enamorado de él. Entonces yo le di el recado a mi amigo.
Sí.
Y luego ella yo cuando pasé ya solo, ya en la noche me chistó, pero la cara de ella no era, o sea, tenía el pelo así alborotado y le brillaban los ojos, no como un lobo ni como un gato ni así, pero le brillaban los ojos, las pupilas así. Entonces pues yo me asusté y no, de hecho me iba a salir de ahí. Y entonces ella me habló, ya cuando renuncié me habló y me dijo, ¿por qué tienes miedo? Y digo, no, pues es que no sé, es que eres muy rara, no sé, tienes algo que no sé. Pero ella estaba muy bonita, bien bonita, pero bonita.
Okay. No, hombre. Pero cuando bonita. La viste, no tenía el mismo físico cuando te espantaste.
No,
se veía diferente.
No, es que sí, y luego a dar cuenta que yo le dije a mi amigo eso y mi amigo no lo podía creer porque pues una mujer de esas pues no, dice, no, se me hace mucho mujer para mí. Digo, no, pues ahí está el recado y ella me lo dio. Entonces ella una vez un domingo ya anoche haga de cuenta que el patrón se llevó a todos en la camioneta y a mí me dejó ahí. Me cambié tarde y ya cuando salí ya no había nadie, nomás estaba yo solo. Y ella me habló y me invitó a su casa. Me invitó a su casa y le, dije, no, pero pues ya es noche, ¿va? Y me dice, no, mis abuelos no están. Fueron al Real de 14. Le digo, ah, bueno, está bien. Entonces, estaba yo con ella ahí en la sala y pues yo soy bien tímido, yo nomás estaba agachado porque soy bien tímido y luego más con una mujer de esas, pues va, yo soy bien tímido y estaba agachado así viendo el piso, pero con los ojos prendidos, pero viendo el piso y luego me hablaba y pues yo no la podía ver a los ojos, no sé qué me daba.
¿Te intimidaba?
Entonces ella me dijo, no, pídeme lo que quieras, digo, pero yo como que, pero pues es que yo no ocupo nada, pues tengo trabajo y pues vivo al día, por eso tengo. Y me dice, no, dime lo que quieras, yo sé hacer cosas. Digo, no, pues, y luego cuando me dijo eso, no, que yo sé hacer cosas, pues yo dije, no, pues no sé, dije, no, pues, que como qué, y yo me imaginé la verdad, pues usted sabe cosas de adultos de esas, así.
Sí, claro.
O sea, no sé.
Pensaste que se te estaba insinuando.
Ándale, sí. Y entonces, pues, me dice, ¿quieres ver? Le digo, no, pues. Le dije, pues sí, pues. Total, pues, nomás voy a ver. Y se metió al baño y no duró como, no le miento, pero duró como, no sé, un minuto, así. Y salió del baño, pero, ya no tenía ropa. Pero yo no la volteaba a ver, yo nomás veía así la silueta de ella que venía ya del baño conmigo y pues yo no la volteé a ver, entonces ella se me fue acercando y yo no me veía la silueta que se venía acercando hasta que le vi los pies, ¿verdad? Y di cuenta que los pies tenía así era como raíces en los dedos.
Ah, caray.
Así como de árbol. Sí. Uh-huh. Y di cuenta que las piernas tenía así como pelo así, así como el cuero de una vaca o de un toro, no sé, así pelo.
Sí.
Pero en las extremidades tenía como plumas.
Sí.
Tenía como plumas y en los hombros, en las axilas, en los hombros de así. Y pues y el pico así tenía como un pico nomás, así, o sea, como un cuervo de cuenta.
Sí.
Pero yo por ese entonces pues yo ya estaba en el piso tirado, no sé,
Isidro.
Y ella no es como tú crees.
Permíteme, porque tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos escuchando el relato de Isidro, que para empezar, una mujer que lo intimidaba, pero por la belleza, una mujer muy, muy bonita, pero conforme ha ido avanzando el relato, todos estaremos de acuerdo que no era una mujer, era un ser que usaba la belleza como máscara, ¿no? Estos pies como de árbol y luego también la forma de pico que tú relataste son señal de entidades que, pues, aquí podríamos adjudicárselas incluso a una bruja. A ver, sigamos escuchando, Isidro.
Me caí, no sé qué me hizo ella, que me hizo que me cayera y no podía moverme y empezó a dar como vueltas y luego de repente sacó una cuchara así con azúcar y me la dio. Entonces yo como que entré en sí ya, pero yo me salí corriendo, o sea, era una barda, no sé, bien alta y la brinqué, justo la brinqué.
Sí.
Y yo me vine corriendo, y agarré un taxi en la madrugada, vine corriendo y no volteaba para atrás, yo venía con mucho miedo. Y luego llegué a la casa y me dice mi amigo, ¿por qué no has ido a trabajar ya a los días? Dije, no, es que me dice el patrón que no has ido a cobrar. Le dije, no, es que la verdad no, ya no quiero saber nada de ese trabajo. Y se ve que esta preguntó por ti y Bon preguntó por ti. Digo, no, yo no quiero saber nada de ella, además no sé ni por qué te la presenté y que okay. ¿Y para qué te daba ese recado?
Y Bon, entonces se pijamaba.
Lo que pasa es que ella sí, hay cuenta que yo ya no fui al trabajo ni fui a cobrar, entonces, porque nosotros cobrábamos entre semana, porque lo que es el fin de semana, pues hay mucha venta y no puede descansar nadie. Entonces pues yo lo que hice fue pues ya no ir ni a cobrar. Y luego me dijo mi amigo, no, que ve. Y le dije, no, yo ya no voy a ir. Y no me va a creer, oiga, pero esa mujer fue a la casa.
Ay.
Fue. Y no sé cómo dio a la casa. Mi amigo no le dijo. Porque ella fue en la noche. Y fue. Mi mamá me habló. Dijo, oye, te está esperando una mujer así, que mi mamá ni me creía, y esa mujer que te habla está allá afuera. Entonces yo salí y pues no la quería ver, ¿vale? Dije, no, mamá, dígale que no estoy. Me dice, no, dice que ya sabe que estás aquí, me dijo. Digo, pero si no he salido. Dice, pues no sé, dice que ya te vio, que salgas. Entonces yo ya salí y me dice, pídeme lo que quieras. Digo, en serio. Digo, no, y a mí me gustaba mucho una muchacha de la infancia, me acuerdo que estábamos en la escuela y una chavilla, y luego yo tenía las fotos por de la graduación y se la enseñé y no me va a creer, pero ella me dijo, no, mira, vas a ver que va a venir contigo en 3 días, y en 3 días fue a la casa a buscarme la amiga esa con la que bailé el vals en la graduación de la primaria.
Sí.
Y yo no lo creía. Y luego me dice, ¿quieres que se enamore de ti? Yo le dije, no, pues sí. Pero después esa chava no me dejaba en paz. Me di cuenta que nada más estaba así molestándome. Entonces yo fui con mi amiga, con esa que es bruja, y me dice, no, es que tuviste que se enamorara de ti, pero no me dijiste que, o sea, tanto así, que te estuviera así como tóxica. Y dije, no, pues yo no quiero saber nada. Y si quieres que te la quite encima, le dije, sí. Me dice, pero ya no quiero verte a ti, o sea, ya no quiero, es que te sueño, ya hasta te sueño. Me dice, no, ya no te va a buscar. Entonces cuando ya ella, según me quitó eso que ella había hecho, da cuenta que la chava esa que ya después ya ni me volteaba a ver, se da cuenta que no pasó nunca nada. Y luego yo le dije a ella, la mujer esa, le dije, ¿sabes de qué? Ya no quiero, pues en serio, ya estoy traumado, ya no duermo, ya no duermo. Y me dice, está bien, me voy a ir, ya no vas a saber de mí, pero tú nomás piensa en mí cuando te pase algo y que sientas el peligro y nada te va a pasar. Y le he hecho así y estoy vivo, hija. Y ella me confesó que sí era una bruja, que dice, yo soy bruja, pero no hago mal, o sea, no hacía mal, pero sí se transformó delante de mí, no delante de mí, pero sí salió así.
Oye.
Así que por eso yo cuando veo videos así, que en YouTube, pues yo veo los videos de brujas y no son brujas así como las dicen ahí, no son.
Isidro, no son. ¿No te has puesto a pensar que esta mujer, al quererte hacer favores, ¿no? Conseguir a esa chica que a ti te gustaba, o tener esa insistencia contigo, pero ¿por qué te escogió a ti? ¿A cambio quiere algo? Porque no creo que una bruja esté haciendo favores nada más porque sí.
No, lo que pasa es que ella, es que mi amigo era bien raro, y ella se enamoró de él. Ella nunca salió, mire, nosotros duramos como 3 años trabajando ahí y nunca salió. Nada más vi a mi amigo y desde que le di el recado, ella ya empezó a ir a comprar.
O sea, quería
y yo no,
que tú intercedieras, pues
ella
con tu amigo.
Ella quería andar bien con él. Sí, quería andar con él y sí anduvieron. Y cuando me hizo ese favor, ella me dijo, mira, dime lo que quieras porque gracias a ti encontré a él y tú vales mucho para mí, así. pero yo no quería saber nada de eso, pero ella nada más me dijo eso, no, yo no te voy a molestar, pero cuando te pase algo así, que sientas el peligro, piensa en mí y nada te va a pasar, y le echo así, y aquí en Monterrey hay mucha violencia, y no, o sea, me han asaltado así, pero no me pasa nada, nomás el susto. Y ella todavía vive, ella vive todavía. Y se dedica así a ayudar a la gente.
¿Eso hace cuánto ocurrió?
Pero sí es bruja, o sea, de que es bruja, porque unos amigos que no me creían, fuimos y les dijo, o sea, le dijo todo, o sea, hasta el signo, nomás con verlos a los ojos.
Okay.
Y ella no es de aquí, ella es de allá de Linares.
Isidro, ¿hace cuánto sucedió Linares, esto?
Supuestamente. ¿Mande?
¿Hace cuánto sucedió esto? Lo que nos contaste.
En el 95, 96.
Ah,
y ahorita okay. Ya tengo ya 43 años y hasta la fecha yo no tengo antecedentes penales, como le digo, o sea, no, ni él ha caído al hospital ni nada.
¿Y la sigues viendo?
Y ella me sigue cuidando. De hecho, sí se sigue apareciendo, así en sueños.
Uy.
Porque ella tiene fotos mías, o sea, yo le he visto en su Facebook y tiene la misma cara y todo. O sea, ya quién sabe cómo le hace, pero decía que se bañaba con hierbas así. Y que por eso se veía así joven. Y así. No sé, así rara, no sé. No, muy guapa, en serio. O sea, nomás de verla uno se quedaba así como hipnotizado.
Sí.
Y hablaba muy, muy correctamente, se sabía la Biblia, toda la Biblia se la sabía, todo. No, era una persona muy, no sé, muy, muy rara. Pero sí, decía que sus abuelos también eran así, que como que ellos le enseñaron.
Eso
de la brujería. Pero yo he visto videos así en el YouTube y hay unos que sí son así como ella, pero hay unos que no.
Mira, una experiencia que han pasado tantos años y tú te sigues sintiendo protegido.
¿Usted no se acuerda, perdón que lo interrumpa, no se acuerda de un video de Monterrey que salió en Santa Catarina de una mujer que una figura de una mujer que va volando en una escoba?
Sí,
fue viral.
Ella supuestamente era la abuela de ella.
Órale.
Tenía relación.
Wow. Y la abuela le enseñó a volar a la chava esa. Pero a mí ahorita yo le estoy contando, pero yo sé, ahorita yo estoy, no estoy muy bien porque cuando empiezo a platicar así de ella, cuando le platicé a mi mamá así, me empiezo a tener pesadillas. Pero no son pesadillas malas, son muy extrañas nomás, así como los sueños que son extraños así, ¿no? O sea, no hace rituales que mata animales o así, ¿no? Pero hace, o sea, cosas muy raras, no sé, que yo no entiendo.
Isidro, en esta última parte...
Pero ella sí sabe mucho.
Yo siento que en esta última parte del relato, yo siento que tú estás a gusto con esa protección que sientes que te da esa mujer. O sea, no harías nada para que ella dejara de estar presente en tus sueños o sentir esa protección.
No, porque de hecho, ella me dijo, como yo no me he casado, ella me dijo, no, una vez me dijo, no, si te quieres casar así, pero la verdad, pues yo no, pero ella aún sabe que, o sea, ella sabe dónde vivo y todo. Porque como le digo, a veces sí veo sombras aquí, y es ella, es el mismo pelo, y es igualita a ella, y sí veo sombras, pero, o sea, ella, no sé, tal vez rondan las noches, no sé, pero no lo hace para asustarme, nomás, hace como que me cuida nomás, y me ha pasado de que tengo problemas con alguien y le va mal a esa persona.
Ok, bueno,
pero yo
pues
no hago los problemas.
Isidro, nosotros agradecemos que nos hayas compartido este relato sobre una bruja que, al contrario de lo que hemos escuchado en tu caso, es de protección. Te mandamos un gran saludo y te invitamos a seguir escuchando relatos y a participar en otra ocasión si así lo deseas.
Ah, sí, ahí nomás que le... yo soy Flores López, ahí nomás le invento otro nombre, ¿no?
Ok. Puedo
salir al aire.
Ya todos te escuchamos, pero aquí lo importante es el relato que tú nos comentaste. Te agradecemos muchísimo. Saludos. Vamos a una pausa. Y regresamos el Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Qué les pareció este relato de una bruja?
Pues sí, espeluznante, Gina. Y bueno, aquí lo interesante es que describió a una mujer hermosa, muy hermosa, ¿verdad?
Una manera de engañar.
Tanto que intimidaba su presencia de tan bella que estaba. Sin embargo, resultó que no justamente era como se veía en el exterior, sino que en el trasfondo había algo bastante oscuro, Gina.
Pues sí. Oye, y hablando del tema de hoy, de estas sombras de un puente viejo, lo que camina sin vida, hay lugares, aún en silencio, parecen guardar un eco que nunca termina. El puente viejo es uno de ellos, construido hace más de un siglo sobre un río que alguna vez alimentó al pueblo. Hoy es recordado por algo mucho más oscuro. Siluetas que aparecen cada noche bajo su sombra, caminando sin rumbo y sin vida. Dicen los habitantes que todo comienza cuando el reloj marca la medianoche. El agua deja de fluir con naturalidad en ese río, como si algo contuviera desde el fondo. Y de pronto se alza una neblina espesa que cubre la parte baja del puente. Y es entonces cuando, entre ese velo helado, surgen las figuras. Ya han dicho los habitantes de esa zona, no son personas, no son animales, son sombras, perfiles humanos sin cuerpo, siluetas que caminan lentamente sobre la superficie del agua, sin hundirse, sin provocar ondas, sin emitir algún sonido. Bueno, ahorita te vamos a contar esos detalles que nadie quiere decir. Claro. Pero antes vámonos a más relatos.
Son cosas que a veces se ocultan. Tenemos a alguien en línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Hielo.
Hola, bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Johan.
Johan, bienvenido. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Iztapalapa.
Sí, señor.
Ciudad de México.
Muy bien, amigo. ¿Y qué nos quieres compartir?
Pues tengo varias cosas.
A ver.
Por decirles.
Claro.
¿Qué quieres saber?
No, pues no sé qué nos quieras compartir. Tú compártenos algo. Mira, interesante, y verás que va a fluir la charla.
Tengo varias situaciones. Uh-huh. Yo me dediqué al esoterismo tiempo atrás.
Al esoterismo.
Entonces. Ajá. Entonces, tú dime de qué quieres hablar y yo te lo contesto.
Magia negra.
Magia negra. La magia negra no existe.
Ok.
Ni la blanca ni nada. Son energías negativas que se maneja para dañar a alguien. Eso es la magia negra.
Ajá.
Mira, te voy a contar un suceso que pasó este tiempo atrás.
Okay.
Venía yo de Cuernavaca de hacer una misa espiritual para una persona muy importante del gobierno.
Sí.
Ya de regreso, le digo, de que terminamos a hacer todo, así, le digo, ustedes se van en este carro y nosotros en este. No, pues que sí, ahí venimos de Cuernavaca para acá. Ya antes de llegar a la caseta de Cuernavaca, México, sí, se volaron las llantas.
Ajá.
¿Cómo se volaron? No sabemos. Pasó, compusimos las llantas y ya nos regresamos. Bueno, a donde vivíamos en Coacalco, Estado de México.
Sí.
Para entrar al Distrito Federal tenemos que pasar por lo que es San Juanico.
Ajá.
En la autopista que entra hacia la caseta de Catepec.
Okay.
Ahí es una entrada donde los carros que salen es arriba y los que entran es en la parte de abajo. ¿Qué te gusta? Como unos 50 metros. Les digo, agárrense. ¿Y ahora qué? Agárrense. Cuando les digo agárrense, así un carro salió volando de la parte de arriba hacia abajo. Venían unos chicos y salen del carro y dicen, se acerca uno a mi ventanilla donde iba yo y dice, ayúdenme. Se quedó uno de los muchachos prensado con el cinturón de seguridad, se quedó amarrado, explotó la camioneta y pues vimos cómo se quemó el chico, ¿no?
Sí.
Ya nomás te agarré y le digo, ¿sabes qué? Vámonos a la persona con la que iba, el que iba manejando, le digo, ¿sabes qué? Hace para acá, písale y vámonos. Cuando llegamos a Ecatepec Centro, no podíamos ni hablar, así, te lo juro que no se podían hablar. Todos nos quedábamos viendo y no sabíamos ni qué pasaba, ¿no?
Quedaron muy impresionados.
Pues sí, en parte sí, pero por el otro lado, pues yo sabía qué estaba pasando. Ya fuimos a dejar a los chicos, me jalé con la persona que yo convivía y ya me dice, ¿qué hacemos? La gonada, ¿sabes qué? Vamos a llegar a la casa, prendemos unas velas y se acabó. Sí, llegamos, hicimos lo que yo le comentaba a esta persona. Agarró y como a los 2-3 días los volvimos a juntar y uno de ellos se quedó con la esencia negativa de ese ser, de uno de esos seres que estaba ahí. Uh-huh. Y yo así en la casa había dos cuartos, la cocina y el baño, el baño y la sala donde estaban haciendo la ceremonia. Agarro y le digo, Laguno, despiértalo, porque él estaba extasiado. Laguno, despiértalo. Y a todos les empezó a decir, sin conocerlos y sin saber nada de la gente, santo y seña. Me agarró a mí de la playera y me jalé. Laguno, pues cálmate. Le hace, ¿tú sabes quién soy, Clau? Sí, sí sé quién eres y no tengo miedo. Le hace, tú y yo nos vamos a ver en algún tiempo. Van 2 o 3 ocasiones y se me para de frente y lo tiro. Y me dice, cuando él se acerca o aparece, huele a azufre, a cosas quemadas, horriblemente huele. Y se va hasta la luz, se pone oscuro todo. No te puedo decir su nombre porque sería invocarlo.
Sí, claro.
Pero yo lo ubico tal cual, se me ha parado de frente, nos hemos agarrado y pues, he luchado contra él. Uh-huh. Y donde se monta él es en un chico, que te gusta unos 28 años de tener ahorita el chico. Y cómo lo jala, quién sabe. Son tres, dentro de uno de ellos, que vive en la carretera que va para la caseta de Catepec. Hay un terreno ahí, sobre una de esas calles sale un nahual.
Ajá.
El nahual es una persona, un varón, y se cambia animales, se transforma en animales.
Okay.
Y se sube un árbol y todo. Yo no creía hasta que lo vi. Uh-huh. Me lo enseñaron. La uno,
sí.
Yo vengo a lo que vengo, a ver a mi amigo y se acabó. Pero es una persona muy, muy oscura. Muy, muy oscura son ellos.
Uh-huh. O sea, ¿tu amigo era el nahual?
No, un vecino de mi amigo.
Ah, ok.
A él le decíamos el pollo, porque metía pollo. Uh-huh. Y ahí donde él vivía, unas casas, estaba el nahualito.
Ajá, muy bien.
Entonces, imagínate, o sea, por eso te digo, no hay magia negra, no hay magia blanca, o sea, toda la energía que tú le quieras poner.
Ajá, muy bien. ¿Y tú por qué dejaste el ocultismo? ¿Por qué dejaste de practicarlo?
Mira, yo agarré y dije, me voy a dedicar a Dios. Entonces dejé todo. Yo estoy rayado, o sea, tengo medio asiento de IFA, para los que están oyendo, o sea, tengo medio asiento de IFA. Uh-huh. He visto de muchas cosas, desde una posesión demoníaca, como atienden a la gente, o sea, he visto de todo. Pero agarré y dije, eso no es lo mío, mejor me voy a con Dios y ya Él decidirá a quién tengamos que ayudar y hacerle así.
Claro. Muy bien.
Nada más, o sea, hoy es a todos, pero te reservas de las cosas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pues tú en un momento dado, ya que has estado pues cerca del ocultismo, cerca de las personas que lo practican, pues habrás tomado tu propia decisión, qué es lo que más te conviene, ¿verdad?
Así es. ¿Tú conoces a la señorita Mishanti?
Claro, sí.
Yo trabajaba su línea esotérica en la noche, imagínate. O sea, trabajé para Mishanti, trabajé para el arquitecto de los sueños, para Mishada, o sea, para gente que se dedica a eso.
Sí.
En teléfono.
Sí.
A mí me hablaba una persona de la esposa de un fulano de la frontera. Me decía, ¿cuánto quieres por venirte para acá? Con que tú vengas, yo te pago. No, yo tenía prohibido hacer eso, de jalar gente de ahí. Me decía, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto esto? No, yo sabía lo que les iba a pasar a su pareja de ella.
Ajá.
Y al tiempo vi las noticias y vi cómo acabó esta persona.
Mm-hmm.
acabó mal.
Eso.
Entonces imagínate, o sea.
Ok. Pues mi estimado Johan, te agradecemos mucho que nos hayas platicado un poquito de tu vida. ¿Hay algún mensaje que quieras dar para las nuevas generaciones que nos están escuchando?
Pues más que nada que se centren en lo que realmente quieren. Uh-huh. Si quieren el bien van a tener, si quieren el mal, pues también lo van a hacer. Nadie es el que les dice cómo son las cosas, simplemente que vayan con alguien que sí les abra los caminos o les ayude sin pedirles nada a cambio de lo que quieran.
Ok, claro, buen punto. Excelente, mi amigo. Pues muchísimas gracias por charlar con nosotros un ratito y cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes.
Perfectamente, que ya tengo un tiempo de escucharlos.
Muy bien, amigo, bueno, pues te lo agradecemos.
A la una entra su programa en Radio Fórmula.
Correcto.
Y desde que estaba su jefe de ustedes,
Juan Ramón
Sáez.
Así es, en paz descanse.
También sí. Varias cosas que tocaron.
¿Sí?
Vamos, o sea, no es nuevo para mí eso.
Muy bien, perfecto. Pues te agradecemos bastante y esperemos volver a charlar nuevamente en un futuro muy próximo.
Cuando ustedes gusten, estoy para decirles y darles un punto de vista.
Gracias, muy amable amigo, que tengas bonita noche. Y ahí está la voz de alguien que ha practicado el esoterismo por varios años, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es tu opinión?
Por supuesto, y nos vamos a ir a una pausa, pero antes ya sabes que va a venir el maestro Soham. Si tienes preguntas, dudas que le quieras hacer y que consideres que el punto de vista paranormal o esotérico del maestro Soham lo quieres conocer, pues este es el momento ya de anotarte. Oye, en tu lugar en el que vives, ¿hay algún puente en el que se cuente algo que tenga que ver con apariciones, sombras, ruidos que nadie sabe su origen?
Ahí está, queremos escucharte.
Yo les quiero relatar un suceso que aconteció cuando yo tenía como 9 años, 8 años. El caso es que, pues no es de que yo lo haya vivido, sino me platicaron, ¿no? Yo tenía como 9, 8 años. No recuerdo qué día de la semana era, pero me acuerdo muy bien que ese día, de la nada, nos dio demasiado sueño. Yo tenía 3 primos y yo, pues éramos 4, ¿no? 4 niños. Y en la colonia nos juntábamos con varios niñitos a jugar. Típico juego de los niños, ¿no? Entonces me juntaba con ellos y ese día yo recuerdo que nos dio demasiado sueño a todos y nos quedamos dormidos. Pero era tempranísimo, como las 8 o las 9 de la noche, cosa que nosotros no, o sea, de niños dormíamos un poquito más tarde, pero nos dio sueño. Esa vez recuerdo que al día siguiente, pues mi tía nos empezó a relatar qué es lo que había sucedido, ¿no? Pues se supone que, pues para asegurarse de que nosotros estábamos bien. Entonces nos empieza a contar que bueno, que nos habíamos dormido temprano, que no habíamos salido ese día para nada, ¿no? Porque nos empieza a relatar, había escuchado unas cadenas fuera de la puerta, o sea, de, pues sí, la callecita, ¿no? Ah, para esto tengo que decirles que yo vivía en una colonia cerca de un lugar con aguas negras, ¿no? Okay. Entonces, mi tía había escuchado todas las cadenas así arrastrándose, y después había escuchado el choque de espadas, o el choque de metales, pero pues ella decía que se asemejaba al sonido de espadas chocando unas con otras. Seguido de esto, escuchó una carreta y después escuchó el grito de la llorona. Pero era un grito, no el típico de ¡ay, mis hijos!, sino que un grito visceral, un grito desesperado, un grito que ella decía que te calaba en la médula espinal, ¿no? Entonces ella, asustada, pues no sé cómo le hizo. O sea, el caso es que pues empezó así como que a rezar y toda la onda. Pero yo recuerdo muy bien que, o sea, yo en lo personal yo no le creía. Yo decía, ay, no, ¿cómo cree? no, pero sé, obviamente en mi mente, ¿no? Después, al poco rato, al juntarnos con todos los niñitos, había una niña que tenía como 5 años, era muy chiquita, se juntaba con nosotros a jugar. Y esa niña como que se había quedado con ese tema en su cabecita. Como que había, o sea, cada ratito nos sacaba ese tema de que, ay, no, es que si escucharon a la llorona, es que el grito y así, así, o sea, era súper impresionante, ¿no? Y nosotros nos quedamos como que, no manches, entonces sí ocurrió. Bueno, yo en lo personal me quedé como que, ay, no inventes, sí, sí ocurrió. Y pues es todo. O sea, ya después, pues, jamás la, yo en mi vida, pues no me apareció escucharla, gracias a Dios. Me he librado de eso. Pero he escuchado de personas que, o sea, muy cercanas, que sí me dicen que la escuchan y toda la onda. Pues, cabe mencionar que en esta colonia había un niñito casi recién nacido, de pocos meses de nacido, y estaba enfermo. Y era como que, pues todos decían que iba por él, que iba por el niñito, ¿no? Y ese es el relato que yo les quería contar. Espero que todos estén bien. Un saludo, Gina y Nacho, en la cabina. Un saludo para las personas del chat de YouTube y pues nada, que tengan buenas noches todos.
Muchas gracias, amiga, muy amable, gracias por platicar con nosotros.
Sí, agradecemos que se reporten y que estén atentos a los amigos que trabajan o que están en casita ya descansando. Y también aquí, buenas noches, Jenny y Nacho, ya estamos de regreso y les mandamos saludos y bendiciones. Saludos para el doctor Nerubay y su equipo de cirujanos ayudantes, así como la doctora Ríos, al doctor Valdés, que estamos empezando el turno nocturno en el hospital Chapultepec. Muchas gracias y saludos. Tenemos muchos peludomaníacos que son médicos. Gracias por reportarse, en especial a ustedes. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos, dice, buenas noches, Jenny Nacho. Saludos de parte de Andrés en Ciudad Guzmán, Jalisco. Soy fan del programa desde hace muchos años y también, además de recibir estos relatos que ustedes quieren contar, nos encanta saber que nos digan desde dónde nos escuchan y que son peludomaníacos ya de hace algún tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gina y Nacho, Peludobanda. Les envío este video como evidencia de algo que luego sucede cerca del, ya sea el barrio o el pueblito de mis padres, aquí cerca de Tecamachalco, Puebla. Pero es la primera vez que les comparto una anécdota de este pueblo, porque me pasa de todo, pero solo aquí. Yo vivo en Palmarito, Totochapan, y allá no me ha sucedido nada. Esta vez escucho un grito al lado de la ventana del cuarto de arriba, donde yo duermo. Y es imposible porque es un segundo piso. Es imposible que haya alguien porque es un segundo piso y hay un arco que se ponen sobre el zaguán. Y pues es imposible que alguien esté arriba. Al despertar después del grito, no me pude mover unos minutos, comencé a orar y ya me pude mover. Y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y grabar el video que les comparto. No se puede escuchar muy bien por los perros que están ladrando, pero se escuchan, ya, yo digo que son lamentos o son como gemidos de alguien. No es la primera vez que me pasa aquí, hace unos días ya no pude. Me regañaron, me lo prohibieron. Que falleció una vecina cerca y se escuchaban rezos a la 1 a las 2 de la mañana, pensando que era de esta persona que había había fallecido, pero no. Me asomé, me salí en la calle y no había nadie. Esa persona se adjudicó que no tenía una religión, pero... Y se me hizo muy raro. Muy, muy, muy raro. Yo soy de las personas que sale a la calle o sale, este... O sea, a ver, o sea, no... Dios, siento que me cuida y me protege, pero a veces creo que me paso de curioso. Tengan muy buen día.
Muchas gracias, mi querido amigo.
Y ahorita, pues, escuchamos este sonido, ¿no? Que dice, ¿qué será? Lo grabé y lo compartió. Y entonces, a ver, vamos a poner atención a lo que mandó.
A ver,
pongamos. Es un poco larguito, sin embargo, a ver, vamos a ver si podemos captar.
A ver si lo podemos ir desmenuzando aquí poco a poco. A ver, viene de ahí. Uy, soy muy bajito.
Apenas se percibe. ¿Verdad?
Sí, no se llega a distinguir.
Y... No se escucha, pero acaban de gritar.
Ahí está, mira.
Y se escucha. Ay.
Sí se oye, pero demasiado bajo. Yo porque tengo los audífonos y pues tengo mi volumen al tope. Pero no sé si en sus casas puedan distinguir el sonido. Se me hace algo complicado. ¿Se lo oyeron? ¿O no? A ver, pongamos más atención. Ok. Pues muchas gracias, mi querido amigo. Vamos a ver si aplicándole posteriormente, ¿verdad?, un tratamiento con un poquito de amplificación, podemos distinguir bien lo que nos estás comentando. Y vamos a continuar escuchando audios que ustedes nos han enviado.
Buenas noches, Gina, Nacho, un saludo cordial. Habla Javier Pantoja. Ya tenía tiempo que quería volver a contar un relato y... Hoy nos tocó la oportunidad de hacerlo nuevamente. Antes que nada, felicitarlos por su programa, es muy bueno. Trato de no perdérmelo. El siguiente relato, gracias, que les voy a contar, eso me pasó aquí en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Sucede que yo iba transitando por una, pues digamos, es una carretera, tiene un carril de ida y vuelta. Entonces yo venía en mi vehículo, eran como alrededor de las 12:30, ya venía de un evento, una fiesta. Pues yo venía escuchando el estéreo, lo traía bajo, y pues esa carretera pasa al lado de un panteón. Este panteón se llama Los Ángeles, la gente de aquí de Monterrey, pues sí sabe, lo podrá ubicar. Este panteón es muy grande. Entonces, pues esa carretera, pues no tiene, en ese tiempo no había alumbrado. Y yo al pasar empecé a sentir así como que si no viniera solo. De hecho, yo venía solo en el carro. Y al pasar en la puerta de la entrada del panteón, el carro como que empezó a tironear. Se me quiso apagar la radio también. Y pues mi carro pues estaba en buenas condiciones. Entonces empecé a sentir un escalofrío muy fuerte. Un cosquilleo, se me erizó la piel. Noté al ver por el retrovisor, vi una sombra, como si alguien estuviera sentado atrás conmigo del lado del copiloto. Yo lo que hice fue, pues, empecé a rezar lo que me acordaba yo. Y de repente el carro se empezó a tironear más y empezó ya, cuando se estabilizó el carro bien, que ya no tironeó, entré a una zona donde había ya iluminación mercurial y ya no venía nada, o sea, normal. Llegó a mi casa. Y al día siguiente, en ese tiempo ya con mis padres, le cuento a mi señora madre de lo que me ha pasado. Y ella me dice, no, pues algún alma en pena, que a lo mejor se te subió y quería un reino, algo así me contó. Y nos reímos, ¿verdad? Pasaron dos noches y yo empecé a, ya cuando pasaban ya de las 11 de la noche, 12, yo en mi cuarto empezaba a sentir incomodidad. Sentía que no estaba solo, ¿verdad? Pero lo más raro y lo que más me dio miedo y hasta la fecha es una sensación que no le he volvido a sentir. Yo estaba acostado boca arriba en mi cama. De repente abrí los ojos y pues en mi cuarto yo tengo, en ese tiempo yo tengo tenía persianas porque a mí no me gusta la luz, de hecho me gusta dormir a oscuras totalmente. El cuarto estaba oscuro totalmente, no se miraba nada. Si yo ponía mi mano enfrente de mí, no la miraba a 20, 30 centímetros. Cuando yo abrí los ojos, encima de mí, a la altura de unos 20, 30 centímetros, estaba una sombra más negra que la oscuridad del cuarto. Era una sombra muy definida, era una figura humana. Estaba como si estuviera flotando arriba de mí. Me sentí mucho miedo. Yo lo que hice fue taparme totalmente con una sábana y empecé a sudar y a temblar de miedo. Entonces yo empecé a hacer oración, lo poco que me sabía, el Padre Nuestro, el Ave María, y tenía mucho miedo. Y fue tanto mi miedo que ya no me acuerdo, que me quedé dormido. Eso fue una noche. Pasaron dos, tres noches. Yo sentía que me jalaban la cobija, ¿va? Entonces yo hago fuerza, digo, no, pues está cayendo la cobija, hago fuerza, pero no, me la estaban estirando la cobija. Igual, sentí mucho miedo, estiré mi cobija hacia arriba, me tapé totalmente, y igual, sudé frío. Y ya con el tiempo fui pensando y dije, me habré traído un alma o algo en el vehículo. Yo, pues no soy católico, pero no soy muy apegado a la religión, a ir a la iglesia. Y le pedí de favor a mi mamá, que ella sí es, que sí podía rezar un rosario. Le conté todo lo que me había pasado. Coincidimos con la anécdota del panteón. Ella me comenta, tal vez es un ánima en pena. Y pues ella me hizo el favor de rezar un rosario. Echó agua bendita en mi cuarto y así me contó que sí sintió un escalofrío muy, muy especial cuando hizo eso. Pero ella, a partir de haber hecho eso, yo ya dejé de sentir el miedo, dejé de ver esa sombra, dejé de sentir las presencias extrañas en mi cuarto. Yo hasta la fecha pienso que sí, algo recogí de ese panteón. Y cosa insólita, pero pues así pasó, ¿verdad? Por eso yo creo en fantasmas, creo en cosas así, porque yo ya vi esas sombras y he visto pues otras entidades, porque sí, eso es la verdad. O sea, sí he visto cosas, por eso creo. Entonces quería contarles ese relato. Muchas gracias por permitir pues que se escuche en su programa, y de nuevo cuenta reiterarles pues mi saludo.
Gracias,
y
amigo.
Trato de no perderme sus programas, felicitarlos, y un abrazo a la distancia. Muchas gracias.
Gracias a ti, brother. Muy amable.
Saludos también a Víctor Alfonso García desde Ciudad Juárez. Estos puentes que estremecen, quienes han pasado cerca de uno de ellos después de la medianoche, aquellos que tienen este tipo de apariciones, el sonido del agua cambia. Este que te referimos, que está al lado de un río, el agua baja el tono como un lamento profundo, las linternas fallan, se apagan al instante, como si la oscuridad del puente se las comiera. El aire se vuelve pesado, es decir, es difícil respirar, hay un olor a tierra mojada mezclado con algo extraño. Las sombras imitan lo que tú estás haciendo. Si alguien levanta una mano, una sombra lo replica desde el agua, pero con un segundo de retraso. Y uno de los relatos más perturbadores habla de un joven que al asomarse vio su propia sombra reflejada debajo del puente, pero no estaba pegada a su cuerpo, estaba caminando entre las demás. ¿Qué te parece?
O sea, que no era la única, Gina. Había varias sombras. De hecho, dicen que es una voz que te llama.
Pero imagínate ver a esas sombras e identificar a una de ellas como que es tu sombra.
Como que, ajá.
Pero tú no estás cerca de ahí.
La identificas como tuya, como tú. Seguramente ya en alguna ocasión has podido apreciar tu sombra. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos al Miedofón. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora vamos a la sección que seguramente estabas esperando. Cada 8 días tenemos la presencia del maestro Soham para responder a las dudas e inquietudes que tú le has mandado.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro Soham, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Pues aquí, con saludos, gusto maestro. De saludarlo. Maestro, ya tenemos muchas preguntas. Vamos a iniciar.
Adelante.
¿Qué significa que en ocasiones escucho que me hablan por mi nombre, pero no hay nadie?
Bueno, este es un fenómeno que no es muy común, pero se da de vez en cuando en casas normales, que la persona anda por allá o por acá y de repente escuchas un nombre que le hablan, y en otras ocasiones incluso que le hablan con el timbre de alguien conocido, como tal vez algún hermano o su papá o su mamá. Entonces estos son seres que habitan en esos lugares, y en realidad eso es lo que hacen, llamar a las personas por su nombre, y lo que pueden identificar es a ver cómo estamos en la casa, cómo está nuestra relación, cómo se siente ligera, se siente pesada, pero son seres que hacen eso y por el nombre auténtico de la persona.
Bien, he querido hacer un pacto con Satanás, pero no he podido, ya llevo 3 años. ¿Será que Satanás no existe?
Bueno, esa es una buena conclusión. Sí, definitivamente existe, ¿no? Hay, en filosofía se dice que no puedes pensar en nada que no exista. Entonces, como existe el bien, existe el mal, como existen seres de luz, existen seres de oscuridad, como existen jerarquías de un lado, existen jerarquías del otro. Pero yo te podría decir, estando en este medio, que qué bueno que nunca te hizo caso o que nunca lo escuchaste, porque las condiciones que vendrían después de eso no serían nada agradables ni placenteras. Entonces yo te sugeriría que tengas mucha precaución y mucho respeto hacia esas cosas.
Exacto. Estaba en la sala de espera con mi hermana y nos tomamos una foto en una aplicación que te ponía un sombrero de bruja. Al ver la foto apareció una mujer que no estaba con nosotros, incluso ella nos manda una foto donde se ve que está con su hermana, pero hay una tercera mujer con el gorro. Volvimos a tomarnos la foto y ya no apareció. Aquí ella comenta que en esa sala de espera del doctor solamente estaba su hermana y ella, y entonces se les hizo muy raro. Pensaron, a lo mejor es cuestión de la aplicación que te incluye a una mujer. Pero volvieron a tomarse la foto y entonces ya no salió.
Bueno, aquí hay varias cuestiones, independientemente del programa, que puede añadir o puede quitar a una tercera persona o una segunda persona. Si nosotros viéramos las fotografías que hemos tomado con la familia en una reunión y en algunas cuestiones, y las analizamos correctamente, o sea, con atención, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que salen en la foto que no estaban cuando nosotros tomamos la foto, o viceversa, había cosas que estaban y en la foto no aparecen. Estas son cuestiones de proyecciones y de cuestión de el plano donde existimos, las presencias que se encuentran en ese lugar, algunas de ellas que es susceptible que salgan en una fotografía, porque estoy viendo la fotografía y la cara se ve completamente definida, no hay un rasgo como si fuera algo fantasmal, ¿no? Se ve bien, pero cuando sacan la segunda foto, también aquí la estoy viendo, ya no está esa persona. Entonces, estos son algunos aspectos que pasan cuando nosotros tomamos una foto y la revisamos, porque a veces tomamos fotos y no la revisamos. Si ustedes revisan esas fotos que han tomado. Muchas veces podrán ver que van a encontrar cosas que no estaban o cosas que no parecía que estuvieran ahí y viceversa.
Okay. Hace tiempo me hicieron una limpia y se llenó el techo de la casa de moscas. ¿Qué quiere decir esto, maestro?
Bueno, cuando se hace una limpia se hace para retirar energía negativa. Evidentemente, las moscas aparecen también cuando hay una carga negativa. Cuando un lugar está contaminado, hay moscas, hay chinches, hay hormigas y hay muchas otras plagas que son producto de precisamente de la baja vibración o del desequilibrio que hay en ese lugar. Entonces, pues aparecen moscas, evidentemente, es porque el área estaba cargada. Hay ocasiones en que aparecen las moscas, cierra uno las puertas y cuando regresas ya no hay ni una y no tuvieron por dónde salirse. Ese tipo de proyecciones hacen.
¿Cómo sé si me han hecho un trabajo de brujería? Porque cada que llego a mi casa me da mucha flojera y no quiero hacer nada.
Bueno, aquí sería cuestión de ver cómo está la casa, cómo la siente, si siente la casa bien, si no hay lugares que le den miedo o lugares que se vean oscuros en la casa, porque generalmente cuando hay una casa que está contaminada, los seres que están allá adentro se alimentan de la energía vital de las personas que habitan en esa casa. Entonces es muy común que si una casa está cargada energéticamente, las personas estando en casa se sienten pues sin energía, apáticas, en fin.
Okay. También aquí dice, maestro, me encontré un muñeco vudú, que incluso también le mandó la foto, en el estacionamiento de los departamentos. ¿Estuvo bien tirarlo a la basura? Él tiene la duda si hizo lo correcto, porque lo vio y dijo, mejor no lo dejo ahí, lo tomó y lo llevó a la basura. ¿Habré hecho lo mejor?
Yo pienso que sí, porque se lo hubiera llevado como para qué lo quería. Entonces, pudiera ser que no tuviera nada que fuera energéticamente peligroso, pero ya desde el momento que lo vemos y que está tirado y tiene una forma muy particular, pues sí podría ser el producto de algún tipo de trabajo o de algún tipo de proyección que estaban haciendo con una persona que estaban imitando con este muñeco. Entonces lo que hizo fue correcto.
Okay. Aquí le preguntan acerca de su experiencia, maestro. ¿Qué protocolo usa usted antes de entrar a un lugar con alta actividad? ¿Qué hace antes de entrar a este lugar que sabe que tiene manifestación paranormal?
Bueno, lo primero que debe uno de hacer, inclusive cuando se va a hacer un exorcismo, cuando entra uno en un lugar que va uno a liberar de energías negativas, o cuando entra uno en un lugar a donde sabemos de antemano que pues hay energía discordante, lo primero que debe uno de hacer es ubicarse en sí mismo y no perderse en el ambiente o en las condiciones de las sensaciones que hay cuando hay algún tipo de energía negativa, porque entonces habría el peligro de que nos contaminemos o de que se nos pegue algún ser de bajo astral.
¿El sueño lúcido podría ser una forma de comunicación entre planos?
Podría ser, claro. Hay ocasiones en que los sueños que tienen las personas tienen la característica de que lo que sueñan y con quién se relacionan sucede ya en el plano material. Entonces, sí hay mucha relación entre una proyección de las sensaciones que se pueden tener durante un sueño, durante una proyección, con la vida real o con los seres que se encuentran en un lugar.
Muy bien. ¿Qué ocurre energéticamente cuando una persona fallece repentinamente con mucho sufrimiento?
Bueno, pues es una persona que libera una gran cantidad de energía. Cuando una persona fallecen bajo esas condiciones que están describiendo, pues hay muchos seres que están en el entorno y que se hacen presentes en cuanto la persona fallece, cuando deja su cuerpo físico, cuando sale de ahí, puede incluso con las personas que tienen sensibilidad, pueden captarlo, pueden verlo y pueden oírlo.
Bien, y también aquí dice, maestro, ¿por qué hay algunos niños que recuerdan vidas pasadas? ¿Qué explicación da la ciencia parapsicológica?
Bueno, eso es normal. Cuando un niño nace, hay un investigador en Canadá, no recuerdo su nombre ahorita, pero hay un investigador en Canadá que se ha dedicado a ver precisamente esta clase de experiencias entre niños de entre 3 y 4 años y medio, 5 máximo, porque después de eso ya empiezan a entrar recuerdos, empiezan a entrar experiencias que pueden hacer que la persona ya no tenga pues la percepción de sus vidas pasadas. Pero él ha tenido niños que entre esa edad de pequeños les pregunta, los analiza, platica con ellos y le pueden decir lugares, le pueden decir nombres, le pueden decir condiciones, aunque no sepan exactamente que el niño pues está revelando vidas pasadas o situaciones antes de que naciera en esta nueva oportunidad. Entonces, sí, eso es muy común entre los niños de esa edad. Nosotros tenemos una consecución de vidas, no tenemos una sola vida, tenemos varias. Y cuando regresamos después de una existencia y venimos a la otra, los primerísimos años, sí hay recuerdos, incluso con nombres y lugares.
Dice, maestro, últimamente en casa de mis papás, apenas abren las ventanas y sobre todo la de la cocina, que da a la calle, y entran muchas moscas de las grandes y verdes. No sé, dice, ya no podemos abrir porque apenas abren las ventanas y entran. ¿Les estarán haciendo algún mal a mis papás o a qué se deberá?
Bueno,
y últimamente no les rinde el dinero.
Bueno, esa es una guía más.
Maestro, antes de la respuesta, nos vamos a una pausa y regresamos con usted. Permítame.
Claro que sí.
El Miedofón, ya sabes que a través también de este Miedofón puedes enviar tus preguntas para que ahorita el maestro las responda. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ningún ángel podrá salvarte, ningún espíritu podrá guiarte, ningún maestro podrá ayudarte si tú no quieres transformarte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos con el maestro Eric Soham, aquí en esta sección de El Grimorio, y tenemos preguntas. Antes de irnos a la pausa, aquí alguien le formuló esta cuestión de que en su casa, bueno, más bien en la casa de sus papás, abrían las ventanas y entraban moscas grandes verdes, y la duda que tiene es si les estarán haciendo algún daño a sus papás.
Bueno, aquí hay una parte importante. Lo que sucede en estos casos, inequívocamente, es que el lugar está contaminado. Cuando se tienen las ventanas cerradas, aunque el lugar esté contaminado, pues puede haber alguna otra clase de plagas, como hormigas o algunas otras cosas. Pero cuando abren la ventana y se meten las moscas, eso lo que representa es, las moscas tienen una sensibilidad tremenda. Una mosca puede oler de una cuadra de distancia a donde hay comida. Entonces también sienten cuando hay una energía que tenga comodidad para ellas, que son las bajas energías de baja frecuencia. Entonces abren la ventana y las moscas, parece mentira, ¿de dónde van a salir? Pero empiezan a llegar muchas moscas. Pasa algo muy similar con las mariposas negras. Esto es para ejemplificar. ¿En dónde se ven las mariposas negras? Solamente en lugares que están muy descuidados, que están abandonados o que están muy cargados. Es ahí a donde aparecen y a donde se resguardan. Entonces, cuando hay un lugar que está cargado, pero vamos a decir no a ese grado, sí pueden tener moscas.
Muy bien, magíster, pues vamos a continuar con las preguntas porque ya está avanzando el reloj y ojalá tengamos el tiempo suficiente. Dice por aquí, maestro Soham, así como existen los duendes, las hadas, ¿existen y son parte de nuestro mundo sobrenatural?
Bueno, sí existen y son también proyecciones mentales. Y comentaba hace un momento que en filosofía se establece que no puedes pensar en nada que no exista. Entonces lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creamos en forma y presencia a través de la mente, por supuesto que se pueden presentar. Eso es una parte que no es rara, es muy común y puede suceder pues en casas o en lugares abiertos.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿es peligroso leer el tarot?
Bueno, no, el tarot, esa es una buena pregunta. El tarot es un libro sagrado, es el libro de Thoth, donde están todos los arcanos, los 56 que dan el reflejo de la vida de la persona, y los 22, que son los que reflejan los puntos fundamentales en la vida y en la existencia de un ser. Entonces es un libro que si la gente lo usa para bien, para informarse de la vida de una persona o de acontecimientos, entonces sí es, hay que saberlo usar, hay que tener cuidado para el lugar donde se va a abrir ese libro sagrado, y sí puede servir para hacer el bien, pero también si una persona no tiene conocimiento o no tiene respeto por ese libro, pues puede abrir canales que no son convenientes.
Okay. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con muchas polillas o mariposas en toda la casa?
Bueno, es una plaga, definitivamente. Ya sean polillas o moscas o cucarachas o lo que sea, son plagas. Entonces, aquí utilizaríamos la lógica. ¿En dónde se dan las plagas? En lugares donde hay una vibración conveniente para que puedan atraerlas hacia ese lugar y estar ahí y sentirse pues bien. Eso es una infestación producida por emociones y por los pensamientos de las personas.
Muy bien, dice por aquí, hace muchos años soñaba con un hombre que me decía cosas que pasarían, pero nunca lo vi, solo escuchaba su voz, y ahora lo he vuelto a soñar. ¿Será mi ángel guardián o algún ser protector? Cabe mencionar que las cosas que me decía sí se hacían realidad.
Bueno, no necesariamente tendría que ser su ángel guardián o un guía o un maestro. Hay personas que tienen capacidades muy destacadas en la percepción de este tipo de experiencias. Aunque también podría ser que pudiera haber alguien que está pues a través de pensamientos o a través de imágenes diciéndole lo que va a suceder o cómo hacerlo o qué va a pasar. Eso es natural, pero a eso debe uno tener mucho cuidado.
Ok, muy bien. Dice por aquí, a ver, maestro, ¿el paso del cometa 3I Atlas representa algún augurio de cambios profundos o el nacimiento de nuevas ideas a nivel mundial?
Yo miré por la parte última, pero quisiera comentar antes que me acabo de enterar, no tiene mucho tiempo, que Aldrin, uno de los astronautas que fueron a la Luna, hablando de seres cósmicos, fueron a la Luna y tiene 95 años y declaró, dice, ya no aguanto más. Dice, cuando estuvimos en la Luna no tiene ni idea de lo que es la Luna, dice, de los seres que hay ahí y de las pues de la organización de nuestro satélite natural, supuestamente satélite natural, porque también me he enterado por ahí que hay por ahí probabilidades de que la Luna sea artificial y que la están utilizando para vigilar pues la Tierra, los acontecimientos, el desarrollo y otras cosas más. Entonces Aldrin y Collins y Armstrong tuvieron experiencias muy fuertes en la Luna, que evidentemente pues no pueden salir a la luz así indiscriminadamente porque pueden generar pánico en las personas.
Okay. ¿Es verdad que las velas negras sirven para retirar maleficios? Y si es así, ¿cómo sería el proceso?
Bueno, para utilizar una vela negra es algo muy delicado. Siempre que se prende una vela negra, aun cuando estemos metidos en este medio, nunca se debe de prender sola. ¿Por qué? Por la energía que genera estando prendida. Por ejemplo, si se va a prender una vela para quitar el daño a una persona, debe de haber una vela roja, debe haber una vela blanca, una vela azul, varias velas que hagan que el área esté equilibrada para que entonces esa vela negra pueda absorber o pueda jalar lo que es su naturaleza, la oscuridad. Entonces, pues tiene que saberse usar y tiene que usarse con mucha precaución.
Ok. ¿Qué consecuencias pueden tener las personas que llegan a llevarse algún objeto de los panteones?
Bueno, pues más allá de la vibración, es difícil que se lleven alguna otra cosa, pero a veces en la vibración pueden llevarse pues muchas cuestiones, inclusive de enfermedades emocionales, porque si nosotros fuéramos a un panteón y pusiéramos atención en el tipo de ambiente que existe, no porque los difuntos que estén ahí descansando sean de mal origen o de mala entraña, no, sino que el simple hecho de que estén ahí cuerpos descomponiéndose o que estén ahí degradándose, se liberan energías de muy baja frecuencia. Entonces, si nosotros tomamos algo de alguna tumba o tomamos algo, como por ejemplo la tierra de los cementerios la utilizan para dañar gente. ¿Por qué la tierra? Y eso tendría que ver con la pregunta que me haces. Uh-huh. ¿Por qué la tierra? Porque la tierra tiene, por todos los difuntos que están ahí sepultados, tiene una vibración muy especial que es de baja frecuencia, de degradación. Entonces, si tú agarras tierra de un cementerio y se la pones a una persona, le estás llevando energía negativa de frecuencias bajas.
Eso es, sin considerar la gran cantidad de bacterias, ¿verdad?
Hijo, sí, ya ni hablamos de las bacterias porque ya hay otros aspectos más, pero con el de la energía tienes para rato.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa que tocaron en mi casa 3 veces en 3 días diferentes? Un toque fuerte de adulto y en lo alto de la puerta y no había absolutamente nadie.
Sí, bueno, esto es algo muy común. Siempre he dicho y he considerado que todos los seres de oscuridad tienen procesos de acercamiento y se anuncian. Entonces, las famosas canicas en el techo, el toquido 3 veces, ese es clásico. Y vas y abres la puerta y no hay nadie. Entonces, o una ventana. Ajá. Yo tenía un amigo que era muy incrédulo de todas estas cosas. Él estaba estudiando la ingeniería y me decía, eso es para gente ignorante. Y le dije, puede ser que sí, pero sí existe, estás mal. Y recuerdo que en esos días él dormía con unos hermanos en una habitación en un segundo piso. Entonces estaban dormidos y de repente les tocaron en la ventana, cuas, cuas, cuas. Y entonces dijo, ¿qué fue eso? Y se medio despertó y volvieron a tocar. Entonces dijo, pues estamos, ¿quién puede tocar en un segundo piso por fuera? No, estaba espantadísimo, pero sí, es algo común.
Ok, maestro, le preguntan aquí, dice, tengo una medalla del tetragramatón. Se me ha caído como 3 veces, sin razón aparente. ¿Es bueno o malo el tetragramatón?
Por supuesto que es bueno, pero como todas las cosas, el tetragramatón, la medalla de San Benito, el relicario de la Virgen del Carmen, o un pentagrama, todo tiene que ver mucho con la intención, con el pensamiento de la persona. Entonces, el pentagrama, por supuesto que sirve, yo lo he usado toda mi vida y es una protección maravillosa. Pero tiene que saberse usar al igual que cualquier medalla, solamente que por ejemplo la de San Benito pues no tiene tanta simbología, pero sí protege, y algunas otras medallas de un santo o de alguien sí protegen, pero no tienen tanta simbología. Cuando alguien conoce la simbología para que pueda tener la fuerza del pentagrama, la gente tiene que conocer por lo menos la simbología más elemental que trae impresa para que entonces pueda usarla como protección, como escudo.
Ok, a ver, vamos a ver si se entiende esta pregunta. Maestro, ¿se puede maldecir solo en pensarlo para que actúe el arma sobre la otra persona?
A ver, léela nuevamente.
¿Se puede maldecir solo en pensarlo para que actúe el arma sobre la otra persona?
Sí, por supuesto, sí, o sea, cambiar la intención y la dirección del daño. O la dirección que le están poniendo, entonces la persona que lo está haciendo puede tener las consecuencias que está generando por el simple hecho de hacerlo. Sí, sí es posible.
¿no será karma? A lo mejor es karma, ¿verdad?
Podría ser karma. Y karma, pues al final de cuentas...
Es la respuesta semejante.
Sí, la respuesta sería muy semejante. El karma son las acciones que hemos ejecutado y que tienen una tendencia negativa o una tendencia malintencionada, y eso genera energías karmáticas, efectivamente. Entonces sí, por cualquiera de los dos lados.
No, y además no necesitas desearlo, eso se va a cumplir sí o sí. Es una ley, ¿verdad?
Claro, son leyes, y la ley no se desaparece o se evita. La ley se cumple, es un proverbio.
Uh-huh. Ahí no hay vuelta de hoja, o sea que por esa parte ni te preocupes, amiga. Dice por acá, últimamente llego a un lugar y se encuentra solo, y después empieza a llegar más gente después de mí. ¿Qué significa?
Que tiene buena vibra. Sí, eso es clásico. Hay personas, hay negocios que tienen dos, tres...
Comensales,
uh-huh, vamos a decir, y llega una persona y se llena. Después de 10, 15 minutos que llegó esa persona, empieza a llegar más gente y más gente y más gente.
Ajá.
Y eso, pues eso no es raro, sucede en muchos lugares, en muchos negocios, que la gente sabe que cuando llega determinada persona, se llena, termina esa persona y la gente empieza a retirarse después de que han consumido o que han adquirido lo que fueron a buscar.
Ok. Dice por aquí, mi hermana rentaba su casa y cuando se la entregaron, la casa expedía malos olores. Lavamos la casa, pero los olores no se iban. Yo le comenté que ocupaba una limpia. ¿Cómo hacer esta limpia, maestro?
Bueno, tiene que hacerse una limpia energética. Y sí, hemos comentado aquí en el programa que todo en la creación es una manifestación de energía. Y toda esa manifestación de energía corresponde a un color, a un olor y a un sonido. La energía de baja frecuencia tiene colores oscuros, tiene olores desagradables y además sensaciones de baja frecuencia. Entonces habría que ver qué es lo que se está usando, con qué intención, de qué colores, y analizarlo y verlo para poder entender lo que estaba yo comentando, el color, el olor y el sonido.
Uh-huh. Ok, dice por aquí, buenas noches, hoy toca grimorio. Quisiera contarles que por desgracia para mí he escuchado el nombre de varios demonios y mi mente traicionera no los ha podido desechar. Y cuando están por pronunciar algún nombre, me tapo los oídos para no sumar otro a mi memoria. Saludos. O sea, nuestro amigo está muy inquieto, maestro.
Sí, fíjate que esto se conoce dentro del conocimiento hermético como una opresión. Los seres, ¿qué es lo que es un demonio? Vamos a suponer que hay un demonio que se llama, no en una alusión personal, se llama X. Uh-huh. Entonces el mismo demonio X se arrima a las personas que tienen las posibilidades, porque tienen baja frecuencia, tienen las posibilidades de servirles como vehículos, y entonces le empiezan a implantar su nombre. Entonces la persona anda repitiendo todo el día X, entonces no sabe ni qué está haciendo, pero lo que está haciendo es un llamado, porque estos seres, para que se puedan arrimar de acuerdo a las leyes cósmicas que existen o las leyes de existencia, no puede hacerlo de una manera descarada, sino tiene que ser de esa manera impuesta. Yo recuerdo que en alguna ocasión me dijeron mis guías que los demonios implantan pensamientos y las personas por sí mismas generan el daño.
Uh-huh. Es uno mismo.
Es uno mismo.
A través, claro, de la sugestión o...
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Ok. ¿Cómo sé que me están haciendo brujería?
Bueno, se puede saber por la clase de vibración que tenga. Y ya hay algunas pruebas que se hacen para saber si la persona tiene algún tipo de carga negativa producto de un trabajo. Entonces es muy fácil, lo único que hace falta es el nombre.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar que te dan un balazo en la cabeza pero no te mueres?
Bueno, eso lo que significa pues que hay agresiones aún dentro de los símbolos oníricos, que es que cuando uno sueña que le dan un balazo y no te mueres, estás proyectando las sensaciones o las intenciones o algunas cosas que se están presentando en ti en contra tuya, como una agresión física que pues tenga que ver con quitarte la vida. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque esas pueden ser opresiones de seres que se arriman a las personas.
Ok, ¿cómo protegerte de las envidias de la gente conflictiva?
Pues simple, sencillamente no escuchándolas, sino siguiéndolas, sino sugestionándose. Okay. La envidia es una de las emociones más bajas que existen. Entonces una persona tiene envidia y se sugestiona, se entera y se sugestiona, porque generalmente lo hacen para que la gente se entere. Entonces, en las sugestiones a donde está precisamente el daño.
Muy bien. Dice, cuando murió la madrastra de mi papá, su cuerpo se llenó de unos animales parecidos a cucarachas chiquillas o algo así. ¿Qué son y a qué se deben?
Cuando una persona tiene una vibración baja, lo que comentábamos con las moscas y las plagas, que tienen la particularidad de que son llamadas cuando las condiciones son propicias por vibraciones, y si es un cuerpo orgánico, pues tiene mayor fuerza, porque ahí es un cuerpo vivo que está liberando energía discordante y eso las jala. Cuando comentábamos hace rato, por ejemplo, de las plagas, las mariposas negras, las moscas, las cucarachas y algunas otras son atraídas por la vibración del lugar. Entonces, pues sí, lo que habría que hacer primero, antes que nada, antes que usar insecticida o llamar a un control de plagas, ver cómo está la casa de energía.
En este caso, pues entiendo yo que se trata de un cadáver, ¿no?
Sí, podría ser.
Cuando murió la madrastra de mi papá, su cuerpo se llenó de unos animales parecidos a cucarachas chiquillas.
Sí, era lo que estaba trayendo. Habría que ver, porque no tenemos más información, cómo era en vida esta persona o cómo estaba el lugar en donde estaba.
Así es.
Pero sí tiene que ver definitivamente con la vibración energética.
Muy bien, magíster. Pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias por apoyarnos, como siempre, con su sección.
Pues como siempre, mi querido Nacho, y quiero invitar a nuestros queridos amigos que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Excelente, maestro. Que tenga usted bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina, queridos amigos.
Saludos, maestro.
Ahí está el maestro Eric Soham. Y ya solo tenemos tiempo, Gina, para despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que cada noche escuchamos temas que no tienen explicación lógica. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.